101.5 Radio Federal, tu radio.
2017, primavera.
10:31. Continuamos transitando la mañana bolivarense, nos introducimos en la política local sobre todo, porque tenemos aquí en estudio al actual concejal, presidente del Consejo Deliberante y a su vez candidato en primer lugar por el sector de Cumplir, estamos hablando del sector de Valibuca, como para que todos, digamos, lo reconozcan de alguna manera mejor. Estamos hablando de, por supuesto, Luis María Mariano, que lo tenemos aquí en estudio y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buen día, Jorge. Buen día a todos los oyentes.
Bueno, Luis, recta final. Los he visto caminando por todos lados. Es más, el otro día, no sé si fue el sábado o el domingo, estabas caminando por el centro, por la avenida San Martín, junto a Marcos Pizano y Ezequiel Casartelli, tocando timbre y hablando con la gente. No me acuerdo si fue el sábado o el domingo. Yo estaba dando una vuelta.
El sábado a la tardecita.
El sábado a la tardecita fue bueno. Bueno, ¿qué les dice la
pero
gente?
Pero el domingo también estuve.
El domingo también estuviste. Bueno, ¿qué es lo que le dice la gente? ¿Qué es lo que están recogiendo ustedes de la gente?
Fundamentalmente, el reconocimiento a una obra y a un proceso de gobierno que se caracteriza por la gestión y por el cumplimiento de los proyectos iniciados. Realmente, la gente en las elecciones de las PASO de agosto tuvo la posibilidad de participar, intervenir en cuestiones que muchas veces lo que querían decidir no era justamente aceptar o rechazar una gestión de gobierno, sino intervenir directamente en elección de candidatos y participar de esa manera. Bueno, lo que nosotros ahora recibimos es justamente todo el proceso inverso, es el reconocimiento, es la gran aceptación de una gestión de gobierno que goza de una gran salud, porque es justamente lo que estamos recibiendo, muestras de aceptación, muestras de afecto, más allá como en todo proceso de gobierno que lleva 5 años y medio, siempre hay autocrítica, siempre hay una mirada para corregir errores, porque los tenemos en nuestras vidas cotidianas, cuanto más cuando es un proceso de gobierno donde intervienen muchas personas. Bueno, eso es justamente lo que con gran satisfacción estamos recibiendo y son grandes mimos en esta última etapa hacia las elecciones finales.
Vali tomó un camino diferente al que venía, o sea, digamos, o mejor dicho, va, en realidad, no sé si él fue el que lo tomó. Él sigue a uno de las personas a las cuales él considera como líder, que es Randazzo. Cristina Fernández de Kirchner no le quiso dar la interna a Randazzo, se alejó del peronismo, formó una nueva fuerza. Pero hay gente que pretendía de que Vali y todo su grupo continuara con Cristina Fernández de Kirchner en lugar de ir con Randazzo. ¿Cómo crees vos de que la gente está tomando esto? O sea, ¿está comprendiendo cuál es el sentido del cambio, de la búsqueda del cambio y de la renovación o no?
Sí, pero fundamentalmente yo creo que en esta cuestión, en lo atinentemente local, la gente lo que está evaluando es que acá hay una gestión que la encabeza Eduardo Buca, que la va a seguir continuando y desarrollando Marcos Pizano, y que en lo que atañe a Luis María Mariano y a todos los integrantes de la lista, lo que uno va a hacer es fortalecer y continuar con esa gestión de gobierno y con ese seguir haciendo obras para Bolívar. Esto es un gran grupo, es un equipo de gestión que tiene una idea muy clara acerca del futuro de Bolívar, y eso es lo que justamente está reconociendo la gente. La gente en la cuestión local, yo creo que después de las PASO, lo que ha evaluado directamente es... Ah, sí, perdón, pensé que me estabas hablando, Jorge. Lo que está evaluando la gente es justamente esa cuestión. poner en consideración las obras que benefician a Bolívar, porque implican justamente mirar hacia adelante, mirar hacia un futuro que comprende a los jóvenes, a los niños, a los adultos, que comprende y no deja fuera a ningún sector de esta sociedad.
Entonces vos crees, de acuerdo a lo que vos me decís, que la gente está comenzando a comprender después de, hablemos de una forma así medio bruta, ¿no?, después de la calentura del momento de no seguir a Cristina Fernández de Kirchner, la gente está comprendiendo el porqué y de que la gestión local es una cosa y otra cosa es provincia o nación.
Ya en alguna oportunidad lo hemos conversado y también lo ha dicho al aire Bali. Nosotros nos encontramos inmersos en una gran pelea electoral a nivel nación y a nivel provincia, donde existía un gran marco de polarización. Lo que la gente le interesa acá en Bolívar es tener un gobierno y una gestión que se preocupe por Bolívar y para Bolívar, que tenga sueños de bolivarenses y que tenga construcción de bolivarenses. Por eso, como a mí me gusta muchas veces señalar en cuestiones paradigmáticas, el cine es para Bolívar, el natatorio es para Bolívar, el club con su nueva sede es para Bolívar, pilar fundamental de lo que va a ser el futuro sueño de poder construir ya no un centro regional universitario, sino nuestra propia universidad, y así todas las obras que estamos proyectando. La gente, fundamentalmente, cuando llega el momento de decidir, vota considerando aquellos dirigentes que lo que hacen es, desde el momento que se levantan hasta el momento que regresan a sus casas, es pensar únicamente en la gestión y en las obras que van a quedar para Bolívar.
O sea, esta polarización, digamos, a la cual vos estás haciendo referencia, ¿no los influye a ustedes en el nivel local? ¿Entiendo esto?
Yo no soy un politólogo, pero fundamentalmente lo que sí puedo recibir es el contacto de la gente y los comentarios que nos hacen. Uh-huh. Y cuando uno recibe eso, lo que recibe es el reconocimiento por el camino desandado, por las obras concretadas y fundamentalmente porque avisoran que este grupo, este equipo que encabeza Bali, que encabeza Marcos y que uno es parte de toda esa integración, lo que tiene es un proyecto a futuro para Bolívar absolutamente bien decidido y bien encaminado.
4,000 y pico de votos en las PASO, aproximadamente. ¿Cuánto se puede aumentar ese caudal de votos?
El suficiente para ganar las elecciones.
Está bien, es una buena respuesta. Es una buena respuesta.
La única respuesta que tengo desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto. Tanto uno, como Buca, como Pisano, como cada uno de los secretarios, directores, miembros del equipo, voluntariado. Vos no te podés imaginar, Jorge, lo que es el voluntariado que existe en este momento en todas las agrupaciones que sienten un cariño por esta gestión de gobierno. Una gestión de gobierno que es inmaculada, que es intachable, que no tiene ninguna denuncia de corrupción, que justamente vienen con orgullo cualquier referente de nivel nacional o provincial, desde la gobernadora, directores, secretarios, a inaugurar, y lo único que se hace es reconocer el nivel de eficacia y el nivel de gestión. En ningún lugar, en ningún momento, como le pueden ocurrir a otros candidatos, dejan de venir otros funcionarios de cualquier otros niveles porque tienen miedo de sacarse una foto con ellos. Entonces, cuando uno se siente parte de ese equipo, lo único que puede pensar es trabajar lo suficiente para poder ganar las elecciones.
Bueno, hablamos del reconocimiento de la gente que a ustedes le tienen cuando los visitan y demás, pero ¿qué críticas le hacen? ¿Qué es lo que le dicen? Miren, ustedes tendrían que mejorar en este aspecto, aquel, el otro. ¿Cuál es?
Vamos a poder esas críticas enmarcarlas o clasificarlas en un, sí, en un primer nivel, que muchas veces nosotros las evaluamos e hicimos una fuerte corrección respecto a la velocidad o al ritmo que muchas veces uno quiere trabajar en la gestión pública. Es, muchas veces es tanta el convencimiento, la decisión de hacer obras y tener tantos frentes de obra. Uh-huh. Bolívar en estos últimos 4 o 5 meses tiene más de 100 frentes de obra pública abiertos. Uh-huh. Que obviamente, ¿qué representan? Representan que a veces se generan inconvenientes con un vecino porque se inició la nivelación de una calle y después llovió y no se pudo terminar el asfalto en el tiempo que uno hubiera querido. Bueno, ¿qué es lo que nos está corrigiendo? Que justamente tengamos en cuenta de poder terminar en el menor tiempo posible las obras que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que no generemos esos contratiempos o para que no generemos una suciedad innecesaria en una calle o en un barrio, que les impidamos guardar un automotor en el menor tiempo posible. Bueno, esa es la gran llamado de atención o el gran tirón de orejas, como uno dice, a las cuestiones coyunturales de la gestión. Pero en ningún momento lo que se nos plantean es, hey, se olvidaron de gestionar esto, se olvidaron de proyectar este sueño. No, hay sueños en educación, hay sueños en cultura, hay sueños en infraestructura, hay sueños que justamente atienden a todos los sectores del quehacer bolivarense.
Bueno, incorporamos a Marcos Pizano, intendente interino. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge?
A ver, espera, no, todavía no te di aire yo, el error fue mío, decime ahora sí.
Buenos días, Jorge, a vos, a toda la audiencia.
Bueno, Marcos,
esta linda mañana estamos.
Sí, vamos a comenzar con vos también, a hacerte algunas preguntas. Hay algunos sectores que donde hay reclamos. El tema campo, por ejemplo, es muy complicado. Es muy complicado por situación climática, es muy complicado por obras a nivel provincial que no se hicieron en tiempo y forma como correspondía y demás, inversiones que no se realizaron y demás. ¿Cómo están tratando de solucionar este tema, ya que vos estás a cargo y que seguramente, según mi opinión, yo lo vengo sosteniendo hace ya largo tiempo, finalmente Bali va a ser electo diputado nacional y vos te vas a quedar a cargo de la intendencia? ¿Cómo lo ves el tema?
Bueno, en primer lugar, Jorge, tengo que contarte de manera personal, he estado encima de toda la temática hídrica, que ha sido realmente un factor determinante este año para lo que vemos del impacto en la economía local que va a tener eso, no solamente este año sino el próximo año, un año que realmente, mirando lo histórico de lluvia en Bolívar desde el año 1901, que no se daba esta situación de 1630 milímetros en 116 años, el año que más ha llovido, con el agravante que bien mencionabas vos, con esas obras estructurales que le faltan a la provincia, que le faltan al partido. Uh-huh. Y que fundamentalmente creo que en esta mirada de desarrollo que tenemos para Bolívar no podemos dejar de incluir el factor del cambio climático. Uh-huh. ¿Sí? Esto lo venimos sosteniendo, creo que es el momento de ir plasmando en proyecto y ejecutando las obras. Realmente, desde el agravante que tuvieron las lluvias en los últimos meses, hemos actuado y trabajado en consecuencia, dotando de más equipamiento, dotando de más recurso humano. Hemos profesionalizado el área con ingenieros que están desarrollando cuencas, que esas cuencas se traducen en proyectos de desarrollos hídricos, en la conformación de lo que formaron en algún momento consorcios canaleros. Acá hay un problema, que es el agua afecta a los caminos. En primer lugar afecta a la producción y en segundo lugar afecta a los caminos. Entonces, sí, va de la mano reparar un camino y el desarrollo hídrico es paralelo. Entonces hay que abordarlo por las dos vías. Y en ese aspecto realmente el abordaje, como bien digo, tiene que ser profesional, con ingenieros, con hidráulica, que es lo que hemos venido haciendo, y con el trabajo en lo que es la Cuenca del Oeste, que conforman 11 municipios, en la cual formamos parte. Hemos estado, de hecho, hace 12 días estuvimos presentes en la última reunión de la cuenca, porque Bolívar es receptora de parte de esa cuenca. Uh-huh. Que pasa por la vía por la cuenca del Vallimanca, de los caudales de agua que hoy lamentablemente están sufriendo graves problemas la zona de Bonifacio, la zona de Guaminí y demás. Y en ese aspecto, Jorge, realmente para el desafío que nos toca, Bali se lleva un tema en carpeta, que es abordar y llevar adelante los recursos para que se finalicen los famosos desarrollos de la cuenca del Plan Maestro, que durante mucho tiempo no se hicieron, y que realmente tampoco la provincia dispone de los recursos. Entonces entendemos que hay que redireccionar a través de una ley nacional recursos para la emergencia, recursos que sean ágiles para que atiendan estas coyunturas que se vienen dando, consecuencia del cambio climático, con mayor frecuencia, no solo en Bolívar, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en gran parte del país. Hoy la complicación que nosotros tenemos es también por la situación que la provincia de Buenos Aires es receptora de agua de La Pampa y de Córdoba.
Sí.
El sur, bueno, de La Pampa, Córdoba, y Córdoba...
Córdoba fue muy sencillo, fue muy práctico y dijo la verdad. O sea, cuando se enfrentaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en aquel momento, Scioli, y el gobernador de la provincia de Córdoba, el gobernador de la provincia de Córdoba le dijo, mirá, dice, si ustedes no hacen las obras que tienen que hacer, es problema de ustedes, nosotros hacemos las obras que tenemos que hacer.
Bueno, ese desarrollo integral tiene que ser justamente en conjunto, y es un desafío para que presupuestariamente, desde el orden nacional, esto que digo, la importancia de que Bali pueda llegar al Congreso de la Nación, para que en el marco de la ley de emergencia hídrica tenga un presupuesto acorde a las realidades. Y a realidades que las vivimos desde el interior de la provincia de Buenos Aires, con estos anegamientos y lamentablemente estas situaciones que vivimos.
¿De qué es lo que se puede hacer desde Bolívar para paliar esto?
Acá hay dos
procesos. Porque una cosa, un proyecto es, como vos decís, seguramente lo vas a decir, es un proyecto de la provincia, de toda la cuenca.
Lo que pasa es que es integral, Jorge. Nosotros no podemos desarrollar un solo cauce en términos legales sin la conformación de consorcios legalmente configurados, confeccionados, con el soporte de profesionales en materia hídrica, con el aval de hidráulica, si la provincia no nos autoriza, y imposiblemente la provincia no nos va a autorizar porque no tiene los desarrollos hechos.
Claro.
Entonces esto es querer sacarse el agua uno y no tener receptores de esa agua.
Claro,
¿sí?
Sí.
Porque esto es o sea, en un marco de legalidad estamos
hablando. Sí, sí, por supuesto.
Y acá hay una cuestión que siempre ha estado en boca de todos, que es la legalidad de los canales, que en muchos casos son canales que no están trazados en los mapas legales, pero que cumplen una función y funcionan muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos canales que, si se quiere, se los denomina
ilegales? Sí.
Digo, hay que hacer una radiografía de esto, hay que plasmarlo en los planos y hay que ver, porque muchos de esos canales cumplen buenas funciones. Entonces, el desafío es este. ¿Qué digo desde un municipio? Creamos la oficina de recursos hídricos. Esta oficina se va a abocar con los ingenieros especializados en hidráulica, a desarrollar todas estas cuencas. La segunda instancia es la elaboración del proyecto, plasmarlo en lo que fueron los consorcios canaleros, y luego es la búsqueda de recursos municipales, vía privada, vía provincia, vía nación, pero teniendo un claro un norte. Digo, en esto tenemos que tener bien en claro y respetarnos sobre todas las cosas, como pudimos lograr con el municipio de 25 de Mayo, un canal que era histórico, que nos frenaba el agua de la zona de Ale. Logramos confeccionar un convenio y hoy ya destrabamos esa situación. A partir de esa situación hay más de 40 productores que se van a ver beneficiados, que van a poder empezar a trazar una cuenca con canales, con nuevos alcantarillados, puentes en algunos casos. Entonces ya queda una cuenca desarrollada legalmente, y como receptores el partido del Valle, y nos permite a nosotros ya ir aplacando no solamente la coyuntura del momento, sino a futuro. Vuelvo a reiterar, el cambio climático juega es determinante en lluvias que se dan con mayor frecuencia, con más cantidad. Entonces uno no está ajeno que dentro de un año, 5 años, 3 años, ya tenés esa cuenca desarrollada. Recién estaba con un productor de la zona de Miramar, por eso me tardé un segundito, que pido las disculpas, y formó parte hace 15 días. Nosotros estamos llevando adelante un trabajo donde nos reunimos con los productores de la cuenca, ¿sí? Particularmente para el desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque no es del mismo interés la cuenca de Ibarra que la cuenca de Miramar.
No.
¿Se entiende? Entonces, convocar al productor de la cuenca de Ibarra a una reunión de la cuenca de Miramar no tiene mucho sentido. No. Nosotros estamos llevando reuniones, como llevamos reuniones hace 15 días con esta cuenca, que es una de las cuencas más importantes de Bolívar en términos productivos y de intensidad de la producción que se desarrolla en esta zona. Hablamos de tamberos, de firlot, de establecimientos que llevan adelante actividades confinadas.
Aparte, la más complicada de resolver.
Y es complicada...
Porque la del Vallimanca, tarde o temprano, el agua va
drena
más rápido.
El Vallimanca también va a tener una intervención, sí. O sea, en el plan hídrico del partido de Bolívar. Uh-huh. Bolívar no tiene un plan hídrico. Por eso es que nosotros, desde el área de dirección hídrica que estamos trabajando, es poder desarrollar un plan hídrico. Uh-huh. Para presentarlo, llevarlo, y en todo caso, cuando se finalice la etapa 3 y 4 del plan maestro, llevar adelante el desarrollo de la cuenca del Vallimanca. El Vallimanca, viendo cómo está la estructura hoy, va a tener que llegar en algún momento a ser, de acuerdo a lo que dicen los profesionales, a ser dragado también. Entonces, salir de ese cauce natural para hacer una intervención con la mano de las obras. Te contaba, este productor de la zona de Miramar, que acabo de estar con él, ya está junto con una veintena de productores constituyendo el consorcio canalero. Uh-huh. Un proyecto que tiene más de 30 años, que nunca se pudo desarrollar. ¿Y en qué conveníamos con él y con el resto de los productores? Es que es el momento. ¿Por qué? Digo, realmente, si nosotros dejamos pasar este tiempo, el agua está bajando, hay una muy buena noticia en ese sentido, pero digo, si nos tardamos, si lo dejamos, muchas veces queda en el olvido, no solamente de la administración, de las gestiones, sino también de los productores. Uh-huh. ¿Sí? Porque vuelven a producir, porque vuelven a su actividad y es lo que ellos tienen que hacer. Pero también, digo, es nuestro deber convocarlo y mantener la perseverancia en esto para que ya quede legalmente constituido el consorcio. Y después juntos vamos a ir con todo el equipo a buscar el financiamiento. Te decía, en el orden provincial, en el orden nacional, hasta inclusive una voluntad del productor. Es decir, a ver cómo podemos aportar nosotros. Habrá que rever las situaciones para que ellos mismos puedan desarrollar esas obras. Uh-huh. O sea, nuevas herramientas que también hoy nos permiten y nos facilitan. Creo que ese es el desafío. Creo que no nos tenemos que quedar con la foto de la coyuntura, creo que no nos tenemos que quedar con mezquindades políticas momentáneas preelectoral, como han salido algunos dirigentes que realmente carecen de la información de todo el trabajo que se ha venido haciendo por no participar, por no estar en las diferentes reuniones y en las diferentes acciones que lleva adelante no solo la Comisión Vial, sino todo el equipo de trabajo de Héctor Vicente a cargo de la Dirección de Trabajos Viales, a cargo de Mariano Ruiz en la Dirección de Producción. Uh-huh. Y creo que el camino es este, trabajar en una mesa constructiva para resolver la coyuntura, que es lo que nos, la inmediatez, pero sobre todas las cosas dejar, no lo digo porque uno no va a estar seguramente de acá 8, 10, 15 años, pero un trabajo serio y responsable de la cuenca que nos traza el equipo de hidráulica para irse desarrollando. Son obras que llevan tiempo y financiamiento.
La última, en relación a este tema, que tiene que ver con el campo, ¿la emergencia agropecuaria termina en octubre?
No, se postergó a partir de lo que era la primera emergencia que logró Bali del 14 de marzo al 30 de agosto, se postergó hasta el 31 de diciembre.
Ah, hasta diciembre entonces.
¿Emergencia y o desastre?
Y o desastre, sí, eso depende de la cantidad de
porcentaje
afectado. ¿Cómo, Luis?
De hectáreas afectadas, de acuerdo a los parámetros que utiliza.
Si supera el 80% es desastre.
Correcto.
Así es el tema. Que eso también es una cosa que habría que cambiar, una ley que habría que cambiar. Porque este tema de postergar el pago de impuestos cuando no se puede producir, como es el tema de emergencia, que en realidad lo único que se hace es postergar el pago.
En el sentido de emergencia es postergar el pago.
Realmente eso para el productor no le sirve. No le sirve.
No.
Es un salvavidas de plomo.
Ustedes están postergando a futuro la deuda.
Claro, exacto.
Lo que es más grave que lo que hay que redeterminar son los porcentajes. No me parece que sea correcto que la diferencia entre emergencia y desastre justamente haya que situarla en el 80%. Porque si el desastre es arriba del 80%, lo único que le queda a ese productor agropecuario es un nivel de subsistencia de lo que pueda obtener.
Sí, depende. Sí, quizás ni siquiera subsistencia, bueno, porque supongamos, tiene 100 o 150 hectáreas y le quedan 10 hectáreas sin agua.
Bueno, por eso estamos
hablando. No tiene ni subsistencia.
Un productor de 150 hectáreas que le quede el 15% para poder ser considerado un desastre agropecuario, significa que le quedaron 30, 40 hectáreas para vivir durante todo el año. Es exclusivamente un nivel de subsistencia. Yo creo que muchas veces los estados, producto de la voracidad fiscal que tienen en algunas consideraciones, deberían ser mucho más contemplativos en estas circunstancias y a lo mejor buscar alguna alternativa, que si un productor tiene inferior 80%, no significa que esa emergencia sea posponer el pago por 6 meses, sino que un porcentual, teniendo siempre en cuenta el porcentaje de afectación, una parte sí pueda ser evaluada del totalidad del impuesto a pagar a futuro y una parte deba ser condonada. Me parece que hay que buscar soluciones más inteligentes, teniendo en cuenta y fundamentalmente nuestro partido, que es un partido básicamente agropecuario, que nuestra actividad económica tiene como eje central de desarrollo la producción agropecuaria. Deberíamos buscar políticas más inteligentes y soluciones o ecuaciones más inteligentes para poder dirimir estos conflictos donde 80% es emergencia, 81% es desastre, y por un lado significa dejar o no pagar.
Sí, y por el otro lado, si lo tenés alquilado el campo, pese a que no recibís plata porque está inundado y entonces quien te lo alquila no tiene que pagar, digamos, porque el contrato lógicamente no te va a pagar por un inundado, vos de todas maneras tenés que pagar el impuesto, porque no entras dentro ni de la emergencia, ni del desastre, ni dentro de nada.
Bueno, es justamente por eso yo te digo.
Es un desastre. La ley es un desastre. Es así de sencillo. Bueno, por último, ¿qué mensaje, por qué tienen que votar a Balibuca? ¿Por qué tienen que votar Cumplir? ¿Por qué tienen que votar a Luis María Mariano? ¿Por qué?
Voy a empezar.
Arranque el que quiera.
Y justamente lo voy a dejar después a Marcos para concluir. Porque es un equipo que tiene una idea muy clara acerca de lo que debe ser una gestión de gobierno. Es un equipo que se trayó un proyecto de trabajo. Es un conjunto de mujeres y de hombres que tienen bien en claro cuál es el futuro para Bolívar. Y ese futuro significó tener primero un sueño, después un proyecto, después gestionar por ese proyecto y finalmente llevarlo a una obra. Es como que yo digo, si hay algo que tienen claro este proceso político que se inició en el 2011, es que Bolívar no puede ser más esa imagen estática que nos tenía acostumbrado, y que cuando se hacía era algo simplemente mero maquillaje o mero decorativo. Hoy en día Bolívar tiene una gestión de gobierno que tiene un proyecto de trabajo que lo que tiene como norte o como finalidad para atender es el desarrollo, es la producción, es la cultura, es la educación, es, en fin de cuenta, atender y entender cada problemática de esta sociedad local y darle respuesta eficaz.
Marcos.
Bueno, Jorge, en ese sentido realmente el...
Porque vos vas a quedar encargado de... Si llega
si
a subir Bali,
acompañan a la lista de Luis Mariano y a la lista de Bali como diputado nacional. Creo que es fundamental.
Te queda, digamos que, un peso importante, ¿no?
Un desafío. Realmente estoy totalmente consustanciado con este proyecto desde sus comienzos. Y realmente esto lo toma en un momento de madurez, de haber cerrado también alguna etapa en mi gestión adelante del ANSES, donde he podido, vos sos testigo, frente a esta radio pudimos comprar un edificio, pudimos hacerlo a nuevo y prestar un servicio de calidad como se merecen los beneficiarios que frecuentan las oficinas de ANSES. Pudimos construir un barrio de 181 viviendas, pudimos lograr que 600 beneficiarios vía crédito en Bolívar tuvieran el acceso a reformular su casa, a mejorarla, y aquellos que por la vía de la construcción y del crédito pudieron comprar un lote y construirse una vivienda. Realmente en este sentido, como es el barrio 181 viviendas también, que ya está pronto a ser sorteado, creo que cierro una etapa que fue en lo personal una etapa de muchos logros y fundamentalmente de mucho aprendizaje. Ahora, a lo que nos me preguntás puntualmente, ¿por qué votar a Luis Mariano en lo local? Porque es la persona que en el Consejo Deliberante va a defender fundamentalmente los intereses de los bolivarenses, como bien decía Luis, en materia de educación, en materia de trabajo, en materia de aquellas obras que aún faltan finalizar y aquellos nuevos sueños que tenemos para contarles a los bolivarenses que vamos a estar llevando a cabo, y de la mano con Bali en la Cámara de Diputados, que va a llevar adelante los reclamos para justamente finalizar todo aquello que aún no se ha podido finalizar, y que hay tres o cuatro temas que son clave. Uh-huh. Bolívar va a tener a partir de la línea 132 un nuevo desafío, que va a ser conseguir las inversiones de los capitales para que vengan a instalarse a Bolívar y que desarrollen definitivamente un perfil productivo. Creo fundamental la función de Bali en este sentido, como buen dirigente activo, como buen dirigente que ha gestionado, que se ha desarrollado en las distintas órdenes provinciales y nacionales, más allá de las diferencias de los colores políticos, porque hubo mucha especulación allá por el 2015 si Bali iba a poderle dar continuidad a la gestión de la misma manera que había venido hasta ese entonces la gestión. La verdad que no solamente le dio, sino que redobló el esfuerzo y fue por muchos sueños más. Yo tengo el mismo espíritu, Luis María tiene ese mandato desde el Consejo Deliberante, y Bali fundamentalmente va a trabajar por el desarrollo de lo que nos falta en materia de erradicar nuevas y más empresas en Bolívar, de erradicar y mejorando el sistema de salud para definitivamente poder erradicar una clínica privada en Bolívar. Es la necesidad que hoy tenemos, y de alguna manera reconozco que es la deuda que tenemos también desde la gestión, que no hemos podido lograr hasta el momento la erradicación de una clínica privada. Ahora, estoy totalmente seguro de que Bali en el orden nacional va a poder, ya está trabajando en este sentido, erradicar los capitales para que se instale un nuevo prestador de salud privada que va a venir a jugar en una necesidad que es fundamental, como es la salud para Bolívar. Estos son los temas concretos. Digo, mucho se habla de candidaturas y demás. Ahora, lo concreto es esto. Luis María Mariano va a ser quien va a trabajar desde el Consejo Deliberante, y Bali va a ser un seguro y un coseguro para la gestión, para llevar adelante no solamente del partido de Bolívar, sino de muchos otros temas de los bonaerenses que hoy necesitan ser reformulados y necesitan estar las problemáticas en el debate. Así que acompañar la lista de Luis Mariano es para el vecino de Bolívar, es pensar en el futuro de nuestros hijos, es pensar en el futuro de nuestros adolescentes con las oportunidades que se van a empezar a ofrecer desde el nuevo CRUP, y pensar fundamentalmente que no tenemos que frenar esta gestión, no tenemos que frenar este tren que arrancó allá por el 2011 y que claramente tiene un norte hacia donde quiere ir con un Bolívar como ciudad.
La última, y cortito te pido, es nada más que saber cómo marcha la línea 132K, que tan importante es, ¿no?
Muy bien, Jorge, estamos con la subestación, ahí desdoblamos dos obras, como de alguna manera desde lo técnico, que es la subestación, que es toda la parte de los transformadores, toda la ingeniería civil sobre ruta 226, que viene trabajando toda la gente muy bien hasta el momento, y que ya tenemos arriba de un 65% de ejecución de obra, y todo lo que refiere a la línea en sí, que es todo el tema de levantar columnas, sí, y la colocación del tendido de cables, está todo el equipamiento, realmente el factor climático nos ha jugado en contra, particularmente los últimos meses. Se han anegado muchos sectores a los cuales tienen que estar levantando las columnas, y es el desafío que tengo en lo personal, junto con todo el gran equipo de trabajo que han logrado constituir este proyecto, como decía Luis, que fue en algún momento un sueño, que Vali lo transformó en un proyecto y lo materializó en una obra, y que ahora me va a tocar a mí, si la comunidad acompaña a esta lista, darle la finalización.
Así ¿Hay que un soy, plazo de ejecución o no?
Hay un plazo de ejecución que naturalmente tiene que ver con que este año, en lo particular, el factor climático ha otorgado prórrogas para la ejecución.
Claro, por
¿sí?
eso,
porque
por
hay anegamientos muy, muy importantes, entonces en ese sentido...
¿Pero se puede estimar algo o no se
nosotros
puede estimar
somos
nada?
Optimistas de que de cara al año que viene tendríamos que estar ya finalizando la puesta en marcha, definitivamente.
Cuando hablas del año que viene, de más o menos de qué mes
y
o
Jorge,
de qué época.
Nosotros apuntamos a que a fin de este año vamos a tenerlo, y realmente el clima...
Sí, no,
lo que va del año solamente han podido trabajar en ciertos sectores 2 meses.
Sí, sí, sí.
Imagínate, sí. Y estamos en mes 10. O sea, hubo 8 meses de atraso.
Pero este verano va a haber que aguantársela.
No, por supuesto, como se lo vino aguantando Bolívar hace 30 años. En ese sentido hay que preguntarle a los intendentes que nos sucedieron anteriormente por qué, en vez de emparchar el sistema eléctrico, nos hicieron cargo y presentaron mínimamente un proyecto arriba de la mesa para buscar el financiamiento definitivo y resolver la situación, no de la coyuntura, emparchándolo con transformadores y con más grupos de electrógeno, porque eso es un parche. Nosotros fuimos por una solución definitiva, que es una solución a 60, 70 años desde donde hoy estamos parados. Con el crecimiento que viene teniendo Bolívar en materia de requerimiento energético, tenemos un horizonte de 70 años de garantizado de consumo con esta línea 132.
Muchísimas gracias por haber venido a ambos, tanto a Luis María Mariano como a Marcos Pizano.
Gracias a vos, Jorge.
Gracias a vos, Jorge. Bueno, nos estamos viendo, por supuesto. Allí estaban Luis María Mariano, estamos hablando del candidato en primer término a concejal por la lista de Cumplir, la lista de Vali Buca, que lleva precisamente a Vali Buca como candidato a diputado nacional. Y por el otro lado, Marcos Pizano, nos pareció interesante que estuviera también incluido porque, lógicamente, ¿no?, está como intendente interino, pero si Vali asume como diputado nacional, si gana y asume, bueno, lógicamente él va a ser el intendente en estos 2 últimos años que restan de gestión. 11:07.